La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el pequeño galponcito de Radio del Plata. Esta noche saludamos a alguien que también por error ha llegado a nuestros estudios. Y es Coco Sigli. Muchas gracias. Del otro lado se erige Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos. Simplemente amigos. Estamos aquí en el Auditorio del Plata, el conocido como Bar del Plata, aquí en Gorriti 5963, entre Arévalo y Ravignani. Es menester decir que, bueno, mañana el programa sale grabado, como todos los viernes, y el lunes a la noche no habrá matiné porque es, adivinen qué, Nochebuena, queridos
amigos. Nochebuena, amigos.
Sí. Menos mal que avisa.
Fantástico.
Sí, qué lindo.
Ah, ya le digo que la emoción me impide continuar.
Sí.
Me voy a retirar indispuesto.
Bien, entonces, una vez que Papá Noel se haga cargo de estos micrófonos, el lunes, el día martes 25... pese a su condición de feriado, por eso mismo, estaremos aquí, señoras y señores.
¿Sí? El martes a la noche estaremos aquí. Habrá incluso sobras.
Sobras
de genia.
Como nosotros mismos.
Pedazo de pan dulce.
Un vitel toné de un color extraño. Sí,
fruta en platos.
Sí.
Le podemos pasar la lengua.
Sí.
Turrones empezados. Todas esas cosas.
La piñada sin dulce. Que el
helado líquido, ¿no? Que queda en el pedacito de telocor, que es muy rico para tomar.
Bueno, saludamos también a Don Lupo.
Don Lupo.
¡Feliz Navidad!
Estoy aquí con una canastra.
¡Gracias!
Una canastra de Navidad. Bueno, se hubiera molestado, Tom.
Pero qué lindo, Tom, vestido todo de colorado diciendo jo, jo, jo.
Sí.
Pero
bueno,
bien,
qué maravilla que es todo, Coco.
Sí. Pero no todo es una maravilla.
Ah, ya sabía que algo iba a suceder.
Sí, le encontró el pelo al huevo.
Hace tanto, ¿sabes cuántos años hacía que no tenía un minuto 20 seguido de felicidad?
Estoy profundamente indignado.
Bien hecho.
Quiero que lo sepa y aprovecho la buena voluntad, tanto suya como de la emisora, para que, porque también es una denuncia lo que quiero hacer.
¿Cómo no? Denuncie lo que quiera, que acá somos muy ortivas.
Sí.
Perfecto.
Sí. El batidor se llama.
Es absoluta. Me acaba de. Por eso también la indignación, ¿no?
No me diga que le acaba de pasar algo.
Me acaba de pasar
algo. Porque es perfecto esto para el programa, porque a Barton le pasa una cosa por día. Y los otros invitados que hemos tenido...
No,
nada les sucede.
No tenían esa...
Quizá fue Barto que me hizo hacer algo para que yo tenga algo para traer acá, pero no creo que haya sido él, porque es una... es la maldad de una vieja, para mí.
Ah, bueno. El segundo nombre de este programa es Las maldades de las viejas.
Sí, señor.
Estoy convencido.
Una cosa lleva a la otra, es ser vieja y ser mala.
Sí.
O al revés, me acuerdo.
Sí. Felizmente y muy ansioso por venir, bajo a buscar el auto al garage de mi edificio.
Muy bien.
Y me encuentro en el garage de mi edificio, mi automóvil, con dos carteles pegados, uno en el vidrio de adelante y otro en el vidrio de atrás.
¿Qué decía? ¿No? ¿Se lo puedo preguntar?
Sí.
Porque generalmente, cuando hay un cartel pegado en el vidrio de adelante y otro en el de atrás, lo que dice es ofensivo para el propietario del vehículo.
Sí. Decía lo siguiente. Señor vecino, no fume en el ascensor. Firmado... sus vecinos. ¡Qué mentira!
Mentira.
Es ella sola.
Una sola persona.
Ella sola. Y ya quiere complicidad con los vecinos. Pero,
claro,
pero
ya,
Lo indignante fue que no me lo pegó, porque yo digo, la verdad, me lo podía haber dejado apoyado, lo podía haber pegado con un pedacito de cinta.
No, lo pegó con cola de pescado que no sé, que no sabía.
Pero tuvimos, le agradezco acá al amigo que me ayudó muy amablemente.
Sí, no me diga que no podía sacar el pegamento.
¿Sabe lo que fue venir hasta acá viendo la mismísima nada? Todo.
¿Qué? Porque le pasó.
Me pasó como quien pasa grudo.
Como quien pega un cartel de Feliciano Brunelli.
Exactamente. Exactamente.
Pero, ¿por qué pegó así un cartel?
Pero no sé, a mí...
Pero, ¿no tiene la vieja algún lugar donde pegarle un cartel?
Sí.
O donde pegárselo, claro, pero...
Claro.
A mí lo que más...
Señora, sí. ¿Por qué no se pega...
La espalda.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tenía ganas? Dos cosas me pasaron. Primero, lo feo de no saber quién es... cuando a uno le hacen un daño, ¿no?
¿Y cómo supo que era la vieja?
Porque es una vieja.
¿Por es la letra?
Son cosa de vieja. Porque era letra de vieja.
Sí, ella la
era
vio.
Engrudo que ya se tiene.
Ella la vio.
Es un engrudo.
La vio en el ascensor que
sí.
No lo saludaba militantemente.
Es un, engrudo que tiene guardado de cuando ella pegaba afiche para Alfonsín, primera campaña.
La conozco.
Que lo guardó y... Y eso fue lo que me dolió, no poder identificar, porque claro, uno enseguida empieza a pensar, dije, le voy a poner yo un cartel en el ascensor,
claro.
Con amenazas varias.
Ahora, ¿cómo sabía, discúlpeme, Coco, la vieja, cómo sabía que era su auto? Porque esto...
Porque espían, porque no hacen nada.
Usted nunca la llevó, nunca la subió.
Se pasan el día espiando, entonces saben todo. ¿Y cómo sabía todo?
Que usted fumaba en el ascensor, o es mentira?
No, porque yo en el ascensor, yo lamentablemente
claro
en el ascensor.
Sí, es mentira.
No,
sí,
es verdad.
¡Ah, es verdad!
Es verdad.
Tiene razón la vieja.
Sí, tiene razón la vieja.
Bueno, pero no para pegarme un cartel.
Usted es igual que Barton.
Pero me puede ser así en el hombro, oiga.
Usted es igual que Barton, nunca
no,
tiene razón.
Claro, no, pero...
Claro. Usted es impune, por eso.
Yo tengo un problema con el ascensor.
¿Y con el cigarrillo también?
Sí. No, más con el ascensor que con el cigarrillo.
No lo puede dejar.
No, tengo...
Patrick, por
tengo un ascensor extremadamente lento. Entonces no solo fumo, como.
Duerme.
Duermo. Tengo conversaciones eternas con gente que no conozco. Porque ¿qué otra cosa se puede hacer en un ascensor lento? No hay manera.
Yo me desmayo cuando es muy lento el ascensor.
¿Le baja la presión?
No, porque calculo que algo no llegará nunca, ponele. Voy al séptimo piso.
Sí.
No exagero, yo.
No.
Y veo la lentitud del ascensor y ya digo, no voy a llegar nunca.
Sí,
no voy
claro.
a llegar nunca, no voy a llegar nunca, me
se
desmayo.
Se angustió, claro.
Me desmayo.
Y está,
me hace mal. Me agarra como la ansiedad.
De que no llego, no llego.
Usted lo que tiene, me dijo el médico,
sí.
Después de hacerme esperar 6 horas. Es que es muy ansiosa, me dice.
Sí, mira. Claro.
Muy ansioso.
No, lo creo.
Yo no soporto una fila,
Sí, doctor. Beatriz.
Sí, Roberto.
Sí.
A veces, bueno, tengo que entrar en la confidencia.
Por favor, ¿no? Porque, sí, vamos, ¿cómo no?
Acá en el ascensor,
estamos
entre
amigos, vamos.
Sí, estamos los tres solos.
Sí.
Yo, a veces invito a mi novia a tomar helado. Bueno, le digo, amada mía, vamos a tomar un helado. Digo, la vida es una sola.
Bien hecho.
¿No es cierto?
Mañana se termina el mundo.
Sí.
Muy bien. Llego a la heladería, cola. Vamos siempre a una heladería que está de moda.
Ajá.
Entonces, cola, 25 personas.
Es mucho para un helado.
Y ahí viene todo.
Porque
ahí
está
viene...
el dudoso, ¿no? El tipo que tarda.
Tarda. Espera a que le toque para elegir.
Claro.
Yo me lo traigo elegido de mi casa, señor. Sí.
Hace 4 días que lo tiene.
Soy el grito de fondo. Hay que traer elegido desde la casa. De nada,
está bien, puede dudar el cliente, puede dudar un poco.
Pero porque no, es que ha cambiado mucho la variedad de gusto. Antes era mucho más simple elegir.
Tres gustos había.
Gusto.
Claro.
Había tres gustos. Ahora hay una cantidad de.
Había que elegir uno, que era el que no quería.
Sí, sí.
Exactamente, claro. Ahora hay de frutos, por lo menos para mí, absolutamente pero desconocidos.
Frutos no es nada, Coco. Hay cosas que no deberían convertirse en helado porque es pecado mortal. Un flan no tiene por qué volverse helado.
Claro, un helado.
Helado
o flan.
Claro.
El flan es otro camino.
Sí. Claro, claro.
Helado de Museca. Claro. ¿Quién se le
ocurre? No, 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 pero hay helado de vino, por ejemplo, hay helado de Cabernet, hay helado de verdad, sí. Hay helados de vino, una cosa para mí rara.
Bueno, entonces, y entonces sí. La gente que no es decidida y positiva, sí, como uno,
sí,
que ya tiene
una obsesión casi.
Sí.
No, bueno.
Yo ya tengo todo elegido.
En la vida.
A los 18 años.
Ya había elegido todo.
Ya había elegido todo. Sí. Ya sabía qué clase de mujer me gustaba, qué clase de mujer no me gustaba. Yo entro a un baile y ya sé para qué lado voy.
Exacto.
Si no tengo que andar diciendo esta sí, esta no, buenas tardes, discúlpeme, una conversación y después que uno no sabe cómo desandar el camino, sí, la conversación, eso que le dije de la ropa interior, olvídese.
Sí.
¿Cómo hace uno?
No hay manera de desandar.
Para volver atrás una conversación que uno mismo volvió a conocer.
Es verdad.
Bueno, pero no.
Estaba en heladería.
En heladería, yo sí. Bueno, digo, no, el ascensor lento. Entonces, es por ese motivo que yo fumo, porque yo tengo el mismo problema que usted, ansiedad. Y al mismo tiempo tengo el vicio del cigarrillo, lamentablemente, no me siento orgulloso de eso.
Pero la ansiedad es todo, me dijo el médico, un médico que tengo,
sí,
que es el mismo que tenía antes cuando se lo conté.
Sí, sí. El mismo.
Sí. Me dijo, la ansiedad es lo que...
Sí, lo que mata la ansiedad. Lo que mata la ansiedad. Sí.
La gente se muere de ansiosa.
Sí.
Si la gente no estuviera ansiosa, no se moriría.
No, duraría mucho más.
Médico y empezó a atender a otro.
Sí, rápidamente. Pero a mí es lento, yo me fumo. Yo vivo en el piso 12 y estoy fumando casi 12 cigarrillos de planta baja hasta el 12.
Es lento en serio la
ansiedad. Es lento, lento.
Sí, claro. ¿Usted fuma despacito o ligero? Sí. No. Porque hay gente que fuma muy rápido
se le
quema
los dedos.
Se le quema los dedos y se le hace una brasa, el humo muy caliente, ¿vio?
Sí.
Y el cigarrillo pierde sabor.
Sí.
Hay gente que no pita nunca, entonces le apaga el cigarrillo.
Y se va quedando claro, la ceniza que no cae.
Claro.
Sí, uno va adquiriendo distintas habilidades que no tienen ningún sentido.
No tiene mucho sentido. Y le voy a decir más, uno a veces quiere demostrar esas habilidades delante de las minas
y salen mal
y no se emociona.
Sí, no.
Sí, sale mal.
No es como antes que usted tiraba.
Antes
tiraba humo por la nariz y se desmayaba.
Sí.
Sí. ¿Cómo lo hace, Raúl?
No. Yo hice un arito y se sacó la ropa inmediatamente con el solo hecho de hacer el circulito.
Y ahora no, me paso pitando para arriba y la mena nada, mirando la tele.
Parece señales de humo de una tribu, lo suyo, incluso. Pero escúchame, ¿no pensó en utilizar todo ese tiempo hasta el piso 12, esa eternidad, en algo útil? Un curso, por ejemplo.
La verdad que podría haber que se podía construir un mueble, supongamos, ¿no? Podría ser un armario. Pero quizás los elementos se me complicaban, las pinzas, las maderas.
Hay un
curso de repostería, pero... La verdad que no. A mí lo peor, yo prefiero estar solo que mal acompañado.
En la vida, sí, yo también, sí.
En general.
Sí.
Y lo peor que me puede pasar es cuando voy al 12 y en el primero...
Sube alguien.
Ah.
Sube un indeseable.
Sí, porque normalmente es alguien con quien uno no quiere estar. Nunca sube una mina que esté buena. ¿Por qué no sube una mina que esté buena?
Le voy a explicar. El resto de las personas son indeseables.
Claro.
Todo menos uno.
Ese era, yo no entendía por qué.
Es así. Yo creía que era mala suerte, pero no. Es así.
Pero no hay ninguna chica que esté más o menos agradable en el edificio como para iniciar una charla.
Había una del cuarto,
Sí.
Sí, yo traté de estudiarle los horarios.
Claro.
Entonces, suponiendo que ella, yo sabía que ella a las 4 de la tarde se iba a trabajar, yo me lo tomaba a las 2 de la tarde. La y normalmente andaba ahí por la zona tipo 4 de la tarde. Pero dos veces la pesqué nada más. Y estuve con ella, que me acompañé hasta el 12, porque yo había tocado para arriba, ya después tenía que bajar porque se iba a trabajar, ya que era doble trayecto. Pero nunca me animé a hablarle.
La acompañaba, pero
porque estábamos tan cerca, era la proximidad, y éramos como cuatro, porque era el espejo y nosotros.
Claro, sí, claro.
Pero es un ascensor chico, además.
Chico y muy espejado.
Tremendo.
Muy espejado.
Era como
yo me
cuatro,
asusto, porque a veces me parece que me están mirando de atrás, ¿no? Y soy yo.
Sí.
Sí, me asusto más.
Sí, entonces no, nunca me animé a decirle nada. Se mudó. O se murió, no me acuerdo, algo le pasó.
Yo creí que usted iba a decir que se murió.
No. O se mudó, no la vi más, lamentablemente.
No la vi más, no sabe.
Pero además en ese edificio se muere alguien hasta que llega abajo, imagínese.
Son horas y horas y horas.
Queda embalsamado.
No, por ahí esta chica resolvió bajar por las escaleras. Que es lo que hace uno ya.
Sí, sí.
está harto de ascensores, ¿no?
¿Puedo fumar en la escalera? Ya que no puedo fumar en el ascensor.
Depende, si va para abajo.
A mí me parece que en el universo ya no se puede fumar.
No se puede fumar más.
En toda la extensión del planeta la Tierra, no se puede fumar más.
Y bueno, no fumaré más. Sí. Pero no fumaré más porque usted me lo dice, que es mi amigo. No porque esa vieja me pegó el
paso que me pegó. Y no tampoco.
No le quiero dar el gusto.
Porque a mí me lo haya dicho mi médico, porque yo a veces le digo. Escúcheme, yo no creo que porque usted es médico,
sí,
¿cierto?
Sí, claro.
Me va a venir a llevar por delante, así no fume,
no haga no, esto, no haga lo otro,
no coma picante.
El tipo que vive censurándonos todos.
Claro, y, no y vos qué sos, le digo.
Claro, sí, claro. Mira
no
cómo
fume,
está.
No fume, y vos qué sos.
Mira cómo está, gordo.
No, no beba el gran Pachisotti en ayunas. Le digo, ¿y vos qué sos?
Para eso son médicos.
Claro. Claro. O sea, a todo lo que él me dice, yo le digo.
Aparte, normalmente, el médico. El médico realmente lleva una vida absolutamente contraria a lo que predica.
Sí, señor, eso le dije o me olvidé de decir.
Dígaselo la próxima que vaya.
Sí. ¿Vos qué sos? Claro.
¿Y vos qué sos? Claro. Si vos sos peor, dígale así, si vos sos peor.
Claro, seguro, le voy a decir mientras tiro todos los papeles.
Sí.
Seguro que vos fumás más que yo.
Sí, y chupás más que yo.
Eso.
Sí.
Esto por no hablar de...
Y le digo todas otras cosas que en este momento no me vienen a la cabeza. Sí. Porque no tengo buena irrigación, le digo, a la cabeza. ¿Sabes? Yo vine, doctor. Porque no me acuerdo todo lo que le tengo que decir.
Pero está bien que el doctor sea lo contrario de lo que recomienda, porque predica con el ejemplo. Usted lo ve a él y sabe lo que trae fumar y beber.
Claro. Usted lo ve al tipo que se viene arrastrando.
Claro.
En realidad no escribe la receta, lo hace escribir por la enfermera, porque ya no puede
agarrar la piscina.
Y usted comprende la que le espera.
Pero podría tener un poquito de delicadeza, porque que a mí el médico con el facito acá, vio que
sí,
con el facito acá ya adquiere hasta una manera de hablar.
Exacto, como el que atiende una mesa de escolazo en Valentín Alcina.
Sí, exactamente. Ya tiene su manera. Y que el tipo con el facito acá diga, no fume más, te vas a morir. La verdad que yo no
lo entiendo. Lo mismo, yo fui, a mí se me caía el pelo y el tipo que me atendió era pelado.
No hay manera.
El gordo que atiende los cosos de Slim.
De Slim.
Claro.
222 kilos. Y dice, con esto vas a adelgazar. ¿Y por qué no te lo pusiste vos?
Porque a mí me queda bien, dice el tipo.
Dice, porque ya me compré toda la pincha. Así que bueno, esto fue el acontecimiento que
bueno, yo lamento que usted también tenga ese problema de ansiedad.
Sí.
Y que todos suframos la indecisión de los que están delante de nosotros en las colas de las heladerías.
Sí.
Y más ahora que viene el verano.
Sí. Y con la variedad de gustos. Es una tortura. Realmente ir a una heladería hoy es una tortura.
Vamos a ver lo que dicen los oyentes al respecto.
Sí.
Creo que no dicen nada. Pero bueno. Bueno.
Vamos a ver. El chamo de Barrio Mitre dice, muchachos, ¿se acuerdan de Ritmo de la Puna? Entonces hoy no se podría hacer porque era políticamente muy incorrecto. ¿Se acuerdan cuando
hicimos
en realidad? Había un programa de moda que parodiábamos también en esa época, hace solo 40 años. Bernardo Borkenstein dice...
Claro, Bernardo, ¿cómo le va, querido amigo oriental?
El otro día les preguntaban acerca de las figuras de estilo tipo el caballo. Entró el caballo, entró ya, o a este lo hablando. Lejos de ser un ripio, como dijera Dorio, se trata de una figura de estilo llamada calambur. No,
pero que no era eso.
No era esto.
No, era una cosa que no tenía ningún sentido.
Y suele permitir gracejos interesantes, aunque el recurso se gasta rápido, obviamente. Vendría a ser la nuez moscada de las figuras, eso es lindo. Pero era otra cosa, Borkenstein.
No era así, Borkenstein.
Acá Daniela Cecilia dice, no me leen, nunca, pero yo insisto.
Debe ser la vieja que...
Para que la lea le pida carteles en el auto.
Por eso me lo pegó, porque nunca le lee. Era para que le traiga el auto hasta acá, hasta la puerta de la radio, ¿no? Y dice, quiero bailar un tango con el negro más hermoso de la patria.
Es la vieja esa.
Ay, sí,
la... Pepe La Rosa, ¿cuándo vienen por Roma, queridos vengadores? Y nos falta.
Ruth Silvio dice, hola, ¿podrá ser que el maestro toque qué le pasa a mi camión? Me recuerda a viejas épocas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión?
Bueno. Saludos a los tres, dice Graciela. A los tres presentes y al ausente, con aviso. Sigo desgarrada. Cuando me recupere iré a abrazarlos por doquier a los tres que estén ese día. Besos, Dolina, Muáquetes. Que Muáquetes No debe ser. Bueno, ¿no?
José Nlu dice: hola, soy José Nicolau de Sáenz Peña, lugar que tendría que visitar con el programa. Les dejo un palíndromo, ya que a Alejandro le encantan. Anita, la gorda lagartona, no traga la droga latina. Está bien, pero lagartona no es un adjetivo. No, es decir, no. Nicolau, vuelva en marzo.
Laura de la Rosa dice que su psicóloga se levantaba a ver a los perros en medio de la sesión. Sí, sí. Y yo creí que estaba loca, dice. Rolón cuenta que tiene a su mascota en el consultorio. Voy a comenzar a revisar mi pensamiento acerca de lo que considero cuerdo. Yo también.
Elena dice: el espacio de la venganza siempre es maravilloso. La maravilla resulta de buena gente con talento y con un no sé qué. Estoy investigando.
Es mejor averiguar qué siempre.
Sí, sí.
Cuando uno ve que los demás lo definen como teniendo un no sé qué, conviene averiguar qué.
Absolutamente.
No vaya a ser cosa que lo quieran a uno por algún defecto terrible.
Siempre es así. Mavi María Charles dice: porque sean muchas más las noches de convivio. Un abrazo a cada uno, se los quiere mucho, gracias.
Sergio Aldo Angulo, o quizá Ángulo.
¿Para cuál?
Dice: se decía que el Imperio Romano iba a durar para siempre. Hoy se dice que cayó porque se le fue la mano con los impuestos. Como sabemos, en la antigüedad, el orín era usado por los artesanos para fijar los colores en telas, en paredes. Sí. También se usaba para limpiar dientes.
Sí, claro.
El emperador Vespasiano puso una taza, no una taza, sino una taza con ese, para el orín que usaban los artesanos. Un impuesto. Y su hijo, el futuro emperador Tito, muy popular en Jerusalén, le recriminó la medida diciéndole que le parecía excesiva. Pero Vespasiano tomó monedas de las primeras recaudaciones por el uso del orín y se las dio a oler a Tito diciéndole: ¿te parece que esto huele mal? Ante la negativa de Tito, el emperador sentenció: pues esto es el producto de la orina. Y siguió cobrando.
Claro, qué vivo.
Y cualquier cosa, sí, le servía para seguir cobrando.
De facturar. Javier Viñoles dice: saludos desde Montevideo. Y pregunta: ¿en verano viene en Uruguay? No.
No, no. Pero no por una decisión nuestra.
Sino todo lo contrario.
Sino todo lo contrario. Radio El Espectador no...
Como su nombre indica, mira y no hace nada. Sí.
No solo no nos invita.
Nos reproduce.
Nos reproduce muchísimo, sí, 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 es verdad. Pero no... resulta difícil hablar por teléfono.
Y por tan lejos...
Pueden estar enojados, no sé por qué. No sé por qué, yo tampoco.
No.
Pero...
pregúntenle a los amigos orientales, averigüen, qué sé yo.
La otra vez queríamos hablar incluso para anunciar la presencia de Cabernet,
sí,
claro, en la ciudad de Montevideo.
Y no recibimos ninguna respuesta.
Eso es una porque lo hemos pasado muy bien, queremos
sí,
mucho.
Sí, sí, además queremos mucho, al menos al público uruguayo.
Seguro, seguro.
No sé si a estas alturas queremos tanto...
a la radio.
Nuestros socios de Radio El Espectáculo.
Bien, Claudia Villalba dice: saludos desde Piura, Perú, Piura, la ciudad del eterno calor, de una cordobesa que los admira. Besis, dice, hablando después en Inca, supongo.
Bueno. Cristian Larrocha dice: es un vicio la venganza. Casi los quiero. Saludo por compromiso desde la Sierra de Córdoba.
Bueno, tome, este es uno que disiente con lo de las retenciones. Ya sabía, usted se mete en cada lío.
Perdóneme, yo lo hago, me hago responsable. Aníbal Garay dice: permítame disentir, pero las retenciones son impuestos, aunque sean por una renta extraordinaria. Como el ave solitaria, que el Estado Nacional no las quiera llamar así para no coparticiparla es otra cuestión. Un Estado tiene tres formas de tener dinero: crédito interno, crédito externo, ambos reintegrables, y los impuestos, que no son reintegrables. Error. Todos los impuestos suponen la existencia de bienes que le sobran al que tiene capacidad tributaria. Disculpe, dice Aníbal Garay, y yo no lo disculpo, estimado amigo. No es que le sobren, sino que eso, en un principio, le pertenece al conjunto de la comunidad. La tierra, por ejemplo, en el país, por más que usted sea un terrateniente y ande por ahí, yo soy el patrón, qué sé yo, la tierra es de todos. Del mismo modo que el producto del subsuelo es de todos los habitantes de una nación. No le sobra, es mío también. Me dijo: pague las retenciones y que se dejó lo va. Nora Ojea. Hola, soy Nora de Santa Fe, los quiero, discúlpeme, ¿no? Todas las noches los escucho y me duermo con una sonrisa.
Tiene razón, ¿no?
¿Por qué no suman a Rolón? Es especial, darían pelea a las locuras de los...
Sí, bueno, Ale también podemos sumar a Coco, pero son gente que trabaja de otra cosa.
Es un famoso colectivo, claro.
Mané o Mané de Sash, dice: Dolina, sos hermoso. Ay, salí.
No tengo más,
yo. Ah, yo tengo uno. ¿Se terminó? ¿Sos hermoso?
Sí, sí.
¿Qué más quieres?
No, la verdad que una maravilla, claro. Gabriela Tomé. Hola, genios. Ahora no los puedo escuchar seguido porque trabajo a la noche de moza. Pero llegado un momento... escuchamos en la radio de la cocina, pero llegado el momento, escuchamos en la radio de la cocina, a veces en el restaurante. Regalame un tanguito, pone.
Mire cómo escribe Rod Lem, imitando a Boceto, el personaje de Carlos Santana. Dice: saludos fervorosos, atenta bienvenida circunstancial a Rolón, deseos de pronta recuperación para Barton, comentarios sobre tiempos pasados con dejos de melancolía, halagos y cumplidos hacia el programa, agradecimiento hacia el conductor y el equipo, intervención del conductor, cuchicheo de la audiencia, paso a otro mensaje de los oyentes.
Muy bien.
Como escribe Boceto. Bueno, no hay más.
No hay más, no tengo más. Pero...
vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos, y luego venimos con un catálogo de resucitados.
Sí, que en esta época del año es muy útil para toda la comunidad.
Sí, sí, sí. Bien, permiso.
Pausa. Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus.
¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy, muy, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Octavo Festival de Tango en el Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad 72%. El Gobierno Nacional anunció que tomará posesión de la rural. El jefe de gabinete informó que quedará sin efecto un decreto del 91 por el cual el Ejecutivo entregó el predio a la sociedad rural. Hay 11 procesados por peculado, entre ellos Domingo Cavallo. Gilles Carbó sostuvo que quiere los fiscales se dediquen a acusar para democratizar la justicia. La Procuradora General de la Nación dijo que debiera ser de manera independiente a los jueces. Señaló que actualmente los fiscales son personajes anexos al tribunal que terminan en un rol de sometimiento ante el juez. El gremio bancario declaró el estado de alerta permanente a partir de hoy ante la falta de acuerdo en las negociaciones salariales que mantienen con las cámaras del sector y el Ministerio de Trabajo. Continuarán con las medidas de fuerza. Ahorristas españoles increparon al exdirector del FMI, Rodrigo Rato, se presentó en los tribunales y allí fue interceptado por un grupo de personas afectados por la crisis del Banco Bankia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963, donde estaremos también la semana próxima, los días martes, miércoles, aunque jueves. Estamos aquí en este auditorio, quienes quieran pueden usufructuar los beneficios de la yerba amanda y también del agua que provee alguien por aquí. Así que para eso tiene que ponerla dentro del recipiente, señor. Hay un amigo finlandés acá que está tratando de soplar. No. Gracias.
Bien. En caso de que el agua esté demasiado caliente,
sí,
pueden dirigir una nota a la dirección de la radio.
Sí.
Señor director de Radio del Plata, sí, el agua está demasiado caliente. Si estuviera fría, una nota, pero esta vez,
sí,
al director de programación.
Sí. Sí, sí.
Porque uno se encarga de enfriarla y el otro de calentarla.
Y es exactamente eso.
Hablaremos de resucitados. En el...
Bien.
Pero solo en los mitos griegos, miren.
Ah.
Nada más que en los mitos griegos. Habría mucho que preguntar acerca del protocolo de la resurrección. Yo creo que hay un tiempo adecuado para resucitar. ¿Qué quiero decir? Surge una pregunta. ¿Cuál es el tiempo adecuado para resucitar? ¿Cuánto tiempo después del fallecimiento uno resucita?
Ajá.
La respuesta es, ni muy pronto ni muy tarde.
Claro, sí.
Si resucitas tarde, ya se murieron todos.
Sí.
Y nadie...
Nadie está para presenciar el hecho.
Y volvió yo así con cara de dólar, señor.
Sí. ¿A usted quién era? Porque ya se olvidaron de él.
Claro, claro. Y si resucitas enseguida...
Sí.
¿Qué gracia tiene a los 20 segundos?
Estás igualito.
Van a creer que no... No, van a creer que
fue un patatús. Fue un patatús.
Van a creer que no te moriste. ¿Viste cómo son?
Sí, son así.
Y eso resucitas y te dicen, no resucitas.
Vos estabas dormido.
Claro, sí, bueno, sí. Entonces se arruina todo el efecto de la resurrección. También hemos hablado aquí muchas veces de la parte jurídica de la resurrección. Un resucitado generalmente produce numerosos inconvenientes de orden jurídico.
Claro, sí.
Por ejemplo... un tipo se muere, los hijos heredan la casa, los bienes, qué sé yo, que al mes resucita.
Uy, ya.
Un mes es un momento posta.
Sí,
para
sí, claro. Sí, sí.
Al mes resucita. Un lío.
Sí.
Ahora resucitás, qué sé yo.
Yo ya cambié el baño.
Ya la casa la vendí, sí, ya me gasté la guita. ¿Cómo vendiste la casa? Una casa... Hace 40 años
sí, estaba muerto.
Bueno, ¿quién te manda a morir? Entonces,
¿o quién te manda a resucitar?
¿O quién te manda?
Mejor todavía.
A resucitar. Claro. Ese es el asunto. Bueno, por eso no hay resurrección. Porque es el orden constituido más bien reciente la presencia de
resucitado. Además, el lugar de trabajo que uno ocupaba ya lo tiene otro, la novia tiene otro.
No, la viuda que se volvió a casar.
La viuda, mira qué atorranta.
Todo. A lo mejor habría resurrecciones si
no fuera tan problemático.
Si no fuera tan problemático.
Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, pero ahora vamos a contar algunas historias de resurrectos. Hay en los mitos griegos más de un hombre llamado Esténelo. Uno de ellos
Era hijo de Androgeo y compañero de Heracles. Uh-huh. Era amiguete de Heracles y lo siguió en una expedición que hizo Heracles contra las Amazonas. Esténelo fue herido en una lucha contra aquellas mujeres y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa, lo cual en Grecia es inevitable. Tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, la reina del infierno, que en esos tiempos permanecía junto a Hades, el rey del infierno, allí en el orco, y digo que en ese tiempo estaba porque Perséfone estaba 6 meses y 6 meses.
Por culpa de la
hija. 9 y 3.
Por culpa de la piba, sí.
Bueno, todas unas cosas. El caso es que Perséfone le permitió a Esténelo. Pasaban los argonautas por ahí, y dice, che, Esténelo, ¿por qué no volvés a la Tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios? Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, mira quién está acá Esténelo, ¿qué está? ¿Qué hace? Le ofrecieron sacrificios, como si fuera un héroe, y después continuaron su viaje. Y Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades del infierno. A mí me parece de una sencillez extraordinaria.
Una cortesía también.
Una cortesía. El tipo resucitó. ¿Sabes qué? Resucité nada más que para saludar. Ah, bueno, vamos, hacemos una cena. Bueno, nos vamos, seguimos con... Bueno, otro hubiera querido colarse. Me voy con ustedes y no vuelvo más.
Que yo,
no,
ahora que ya resucité me quedo 3 meses.
Claro, me quedo más. No. Sí, chao, hasta luego, chao. Bajo. Y como que...
Saludé.
Una chica, otra resurrección. Laodamía era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya, el primero que hicieron sonar. Laodamía terminaba también de casarse cuando partió el marido, ¿no? Y estaba muy enamorada ella. Cuando supo la noticia de la muerte, se consternó muchísimo, ¿no? Y luego pidió a los dioses que le devolvieran al marido al menos por 3 horas. Ya que pedía...
Recién casada.
Era bueno. Y Protesilao, por su parte, en el infierno, había formulado la misma súplica. Los dioses se enternecieron ante la súplica. Eran épocas. Los dioses paganos alguna vez cumplían con lo que uno les pedía. Y otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Entonces los amantes se reunieron, muy bien, y cuando Protesilao tuvo que regresar, Laodamía se suicidó en sus brazos y lo acompañó.
Mira vos.
Ahora, esto nos hace meditar la siguiente astucia. Si en verdad hay vida después de la muerte, entonces la resurrección no es tan importante.
No, claro. Es como una mudanza.
Madre mía. Claro, madre mía.
La verdadera resurrección es cuando no hay vida después de la muerte. Ah, qué piola. Si hay vida, si todos estamos en el infierno mirando para arriba. Eso es un chiste, ¿no? La resurrección. Ahora, si no hay nada.
Sí.
A ese quiero que me lo resucite.
Sí, claro.
Ah.
Sí.
¿Vos qué sos? Acabo de decir una cosa muy significativa.
Sí, señor. Sí.
Otro mito.
A ver.
Una mujer de Libia llamada Moria tenía un hermano llamado Tilo. ¿Qué tal, Tilo? Un día estaba Tilo paseándose por la orilla del río Hermo y tocó sin querer una serpiente. La serpiente lo mordió y el tipo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a un gigante amigo que tenía, que se llamaba Damasén. Damasén agarró un árbol que había ahí, lo arrancó de cuajo y con el árbol aplastó a la serpiente. No ganamos mucho, pero vieron entonces como otra serpiente, dice que la hembra, otra serpiente se metió en un bosque vecino y volvió al rato trayendo en la boca hierba valis, una hierba de poderes milagrosos. Entonces aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente muerta resucitó. Se animó instantáneamente y escaparon las dos al bosque. Entonces Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada, la aplicó a la nariz de su hermano muerto, Tilo, e inmediatamente el hermano volvió a la vida. Y también huyó, ya no sé por qué. Pero hay un mito más prolijo de esta misma especie. Glauco era hijo de Minos y Pasífae, aquella que fue novia de un toro y madre del Minotauro. Un día en que Glauco era un niño aún, persiguió a un ratón, tropezó y se cayó en una tinaja de miel y se ahogó.
Sí. Chao.
Estoy saludando a un amigo que pasó. Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, le habrá dicho: oh Apolo, ayúdame a encontrar, los dioses eran muy activos. Encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Punto. Los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podría devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. A ver, soldado, descríbame esa vaca.
Sí, está bien.
Composición, tema.
La vaca.
Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido el tipo y tenía el don de la profecía. Poliguido describió que la vaca tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto al cadáver. Poliguido, perplejo e inoperante, se quedó ahí.
¿Qué tardecita, dijo.
Sí,
primero la vaca.
Eso se pasa. Por hacerse el mismo.
Por no haber dicho cualquier cosa.
Por no haber dicho verde, claro. Verde esperanza.
O dando Argentina y algo, ¿vale? Claro.
Vio entonces entrar una serpiente, justo cuando estaba ahí. Una serpiente se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente fuera a deteriorar el cuerpo, Poliguido la mató.
Ah.
Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver. Al volver llevaba en la boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el acto. Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba Baldi, como los más astutos de nuestros oyentes ya estarán sospechando. Frotó con ella a Glauco, y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo lo más caficio. Ya está.
Bien.
Circe y Medea, que eran magas, usaban también la hierba Valis para resucitar personas. Sin embargo, Medea le informó a las hijas de Pelias, me encanta contar este episodio, que había otro modo de resucitar personas, pero eso lo hizo para jorobarla. Pelias vivía, pero Medea le dijo que se estaba poniendo viejo. Entonces Medea, que odiaba a Pelias, les dijo a las hijas que conocía una forma de hacer rejuvenecer a cualquier ser viviente. Entonces le mostró una caldera que tenía con unas hierbas ahí, despedazó un carnero viejo, lo tiró al caldo y al ratito el carnero saltó de la fuente hecho un corderito. Las hijas creyeron que era una buena ocasión para rejuvenecer al padre. Lo despedazaron, lo metieron en el guiso y se pusieron a esperar que su padre volviera joven y chúcaro. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando un poco y Pelias no resucitaba.
Está rico, pero no está tierno, claro.
Una de ellas reaccionó y dijo: será cierto. Nunca resucitó, claro. Pelias ni salió de la osa. Minos, el papá de Glauco, era ambicioso el rey de Creta, ¿no? Y aunque tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. Antes de permitir a Poliquio que regresara a su tierra, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco. Y así lo hizo Poliquio. Enseñale al nene a que profetice. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poliquio escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que no pudo nunca usufructuar. Este es un, no tiene que ver con resucitado,
no.
Pero sí tiene que ver con Glauco y tiene que ver con muchos que fueron dotados del don de la profecía, pero después se lo revocaron por alguna cosa, uh-huh. Como a Casandra. Casandra, la hija del rey de Troya.
De Príamo.
Uh-huh. Claro. Tuvo un episodio
con Apolo.
Con Apolo. Y Apolo le dijo, bueno, mirá, ¿querés que te enseñe a adivinar?
Ahí viene una serpiente.
Bueno, total que arregló enseñarle el don profético si ella le daba su favor.
Claro.
Pero Apolo le enseñó a adivinar y ella después empezó a hacer la que, ay, que no, qué sé yo. Entonces Apolo le escupió en la boca y lo que le pasó a Casandra fue casi peor que perder el don.
Mucho
no peor. Perdió el don, pero nadie le creía. Ella profetizaba y decía, anda.
De hecho, justamente uno de esos episodios trágicos de la guerra es cuando entra el caballo de Troya y ella dice, está lleno de griegos, maldita sea, claro, nos van a masacrar. Claro.
Ese caballo será nuestra sí. Perdición.
Toma.
Chao. Tenía razón la mía. ¿A quién podemos dedicar este pequeño catálogo de resucitados? Más lindos son los resucitados chinos.
Sí.
En la China había una... En el infierno había una burocracia que era una duplicación de la burocracia de la tierra.
Claro.
Entonces estaba lleno de funcionarios en el infierno. Y algunos se fijaban las listas. Algunos iban, se fijaban en las listas, o por casualidad se fijaban en las listas, y después resucitaban. Y lo primero que hacían cuando resucitaban era venir a contar cómo era la lista de finados.
Claro.
Adivina quién se va a morir pronto, fulano, mengano, sultán. Y uno ya sabía.
Es lindo.
Era un resucitado mucho más creíble.
Claro. Y práctico.
Claro, imagínate, viene un tipo, resucita, al final fulano. ¿Qué hace, che? Como te va enseguida, se acaba la conversación.
Sí. Más o menos.
Me dice, ¿sabes una cosa? Dice, yo trabajaba ahí en el infierno, era ayudante en oficina.
Sí.
Furiel.
Me traje unas copias. Me afané unas copias de lo que son. Y dice,
¿sabe quién se va a la semana que viene?
Dice, a vos te borré.
Me guiña el ojo, ¿no?
Dale, te borré. ¿A quién quiere dedicar
esto? Estaba pensando, Alejandro, una cosa que me da vueltas en estas conversaciones es, ¿de dónde vendrá esa expresión que le da la capacidad de resurrección a un insecto como un piojo? No es una figura brillante. Y sin embargo se habla mucho del piojo resucitado como...
Ah, sí,
es extraño. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Estaba pensando en gente como, bueno, la misma Eurídice que bajó, anduvo por ahí, Orfeo que la va a buscar. En general, son las mujeres las que se van y son los hombres las que van a buscarlas al infierno. Lo cual es una cosa bastante extraña. No aparece una mujer que tenga la capacidad de ir al infierno y volver. Incluso el mismísimo Dante, nuestro amigo que realmente bajó ese infierno, y está, vuelvo a reparar y a resaltar lo que usted dijo como un verdadero hallazgo. Es interesante la resurrección solo y solo si de la muerte, en la muerte no hay nada, no hay nada, porque si no realmente es como le pasa a Paolo y Francesca en la comedia. ¿Qué infierno es ese donde estamos juntos? Donde estamos juntos, dicen los enamorados, no es un infierno porque, etcétera, la vida sigue. Estaba pensando también que en ese tipo de historias lo que hay es una especie de insistencia en la vida. Estaba recordando un párrafo, mi amigo Rodrigo Fernández Miranda me hacía recordar un párrafo de Andrés Rivera, donde habla Castelli, y dice que esta relación con la vida es como la revolución, porque hay que perder, resistir e insistir, perder, resistir e insistir. Y al final, con notable sabiduría, dice, pero nunca confundir lo real con la verdad. Y algo de eso hay en esta historia de la vida y de la muerte. Se parece a esos juegos de niños. niños, donde lo real es una cosa que estamos reproduciendo, que los niños reproducen, y la verdad es justamente eso que están reproduciendo. Es como un juego en el cual hay un premio, pero el premio no importa. Quizás es como un juego en el cual estamos tratando de sacar la sortija, dando vueltas en la callecita permanente de la vida, y la sortija es un azar que quiero va a permitir dar otra vuelta nada más, como si en realidad la única gracia fuera la de estar girando todo el tiempo en un bello y variopinto carrusel.
Y carrusel es la canción que vamos a escuchar ahora, y que será cantada por mí a falta de mejor intérprete. Adelante.
En un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela y tu tenencia rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vago recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quiere volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Acabamos de escuchar el tema Carrusel, interpretado por Alejandro Dolina.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delos4vientos.com.ar.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Del Plata, viviremos una Nochebuena muy especial. Con una producción musical realizada por Marcelo Arce. Nochebuena en Del Plata. recorrido a través de todos los géneros y estilos musicales creados para las fiestas. Nochebuena en Del Plata, con Marcelo Arce. Este lunes, 21 horas, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas, humedad 65%. El gobernador de Río Negro informó que hay 20 policías heridos luego de los desmanes en Bariloche. Alberto Beretilnek dijo además que los enfrentamientos provocaron lesiones a 15 civiles. El funcionario aseguró que la situación está controlada, aunque persisten algunos episodios aislados, y reiteró que los ataques estuvieron organizados. Para Débora Giorgi es prioridad reducir el trabajo industrial informal. La ministra pidió a los empresarios a trabajar en iniciativas firmes que puedan socavar el flagelo del trabajo informal. Condenaron a los 4 acusados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Fueron encontrados culpables de ser los autores materiales de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina en el 2008. Ricardo Gareca renovó con Vélez. El técnico dijo en conferencia de prensa que está feliz de continuar en el equipo de Liniers. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963, donde estaremos además el martes, el miércoles y también el jueves próximo, hoy con la presencia invalorable de nuestro querido Coco Cilia, a quien debemos volver a aplaudir, por favor.
Sí, sí, ya, por favor. Muchas gracias. Gracias.
Coco tiene su programa. ¿Dónde tiene su programa?
En La Pop, todos los días de 16 a 18 horas.
Bueno, y justamente el tema que sigue a continuación es el siguiente. ¿Desde dónde vas a hacer tu programa en el verano?
¡Ay, qué
nuestra
tema!
Nuestra habitual sección para ayudar a los conductores a elegir un punto geográfico para desde allí hacer el programa.
Ahora, ¿cambia en algo, Alejandro? Bienvenido, ¿no?
En absoluto.
Claro.
Entonces, o sea, si el programa se hiciera desde este mismo galpón,
sí,
en vez de hacerlo desde los Estados Unidos,
sí,
sería igual.
Claro,
la gente no se daría cuenta, bastaría con decir, aquí estamos
mirando la Quinta Avenida,
claro,
por ejemplo, o la Sexta.
Y varía, por ejemplo, ya no la situación, sino, por ejemplo, si es al aire libre o no.
¿Usted le
gusta hacer el programa, por ejemplo, en una playa frente al mar?
No, en una playa frente al mar es un título para el programa extraordinario.
Y sí, una canción, incluso.
También, una playa junto al mar, la podemos poner Donald también.
A mí no me gusta, porque se vuelve a todo.
Los papeles, ¿no?
Se vuelven los papeles. Uno empieza a recitar, por ejemplo... Margarita, está linda la mar y el viento, y se llevan todos los programas. Se caen los micrófonos. La lluvia es mala consejera
para los programas.
Para
sí,
los programas. No mala consejera, sino que te
mala,
que es mucho peor, ¿no?
Sí.
Es mucho peor un ventarrón que un mal consejo. Así que nosotros hemos estado, mire, en Mar del Plata. En España,
en Córdoba,
en Córdoba, en Mendoza. Nunca nos movimos de acá,
sí,
en realidad.
Claro.
Son todos Son todos inventos. Nosotros decimos, ¡ah, qué maravillosa esta ciudad! Qué sé yo.
Además, hay que la gente es complicada. Uno tiene que lograr la complicidad de la gente porque dice, bueno, qué suerte, aquí estamos en San Nicolás de los Arroyos. A ver, nicoleños, un aplauso.
Qué efusiva es la gente, el nicoleño, por sobre todo es efusivo.
Pero mire, sí. Pero mire.
Es mentirosa la gente, y en San Nicolás más.
Sí.
Como acabamos de comprobar.
Pero fíjese qué cosa, además, si yo dijera, por ejemplo, siamo qui questa notte, a la città de Roma, italiani, un aplauso.
Y la gente que escucha.
También.
¿Es crédula hasta qué punto? Supongamos.
Hasta todo punto.
Hasta el infinito y más allá.
Hasta la médula.
Por ejemplo, si usted le dice, estamos haciendo un programa desde la luna, por ejemplo, ¿usted cree que la gente...?
¿Ya pasó? ¿Cuál es el criterio norteamericano?
¿Qué pasó con esa supuesta visita a la luna?
No, usted no va a ver.
Es un pequeño paso
por ello. ¿Cómo se puede? Está absolutamente comprobado.
No me lo justamente.
¿Y comprobado de dónde?
¿Qué era, Coco?
Sí. Yo estoy convencido de que.
Pero no, porque
no, no, lo vi en la tele. Porque.
Ah, no sé, bueno, es cierto. Bueno. Tiene razón, es cierto.
Sí, salió en los diarios también.
También, ¿no? Hay, sí, hay fotos.
Y, claro. Por ahí, ah,
bueno, ahora creo.
Claro. Hay gente que habló, vinieron. Hay testimonios de los astronautas. Testimonios. Los astronautas,
son los dos cómplices. Este es un gran paso, pequeño paso para el hombre. Un gran paso.
¿Y en qué situación podría haber dicho que no
fue en la luna? Se sometieron, digo yo, escupiendo. Sí. ¿Por qué nunca se sometieron?
Es la gravedad.
Sí, ¿por qué no se sometieron nunca
a un detector de
al bolígrafo?
Ahí está.
Al detector de mentiras.
Porque no existía el detector de mentiras.
¿Cómo? Ah, pero ahora existe. ¿Por qué no se someten ahora?
Armstrong se llevó su secreto a la tumba.
¿Pero por qué? Porque alguien dice, yo no creo, ellos van a someterse a...
No, señor.
No, porque usted dice, yo creo, sí. Ellos nos van a engañar a todos. Nos van a engañar, como niños.
Pero señor, hay un cohete, había gente que estaba...
Ah, cohetes hay en todas partes.
Cohetes hay en todas partes, señor.
Ahora en la vida, imagínense.
No, yo vi, sin embargo, disculpe que participe en la...
Por favor, sí, bienvenido.
En la conversación. Yo vi una película donde era como si fueran ellos, pero no eran ellos, eran actores que hacían de Aldrin, de Collins y de Louis Armstrong.
Sí.
Y entonces contaban cómo era la película... Cómo era la película, claro.
O sea, cómo era
el viaje a la luna.
Sí.
Y ahí está, muy bien estaba, ¿eh?
Sí.
Muy bien. Yo no les creía, pero ahí les creí, porque estaban las mujeres,
claro, tipos,
mirando lo que pasaba.
Mirando lo que pasaba.
Ah.
Si no hubiera sido verdad, no se les hubiera ocurrido.
No.
O claro, sí. ¿Cómo saben? No, pero Tom Hanks hace todas esas cosas, que es el que hizo la película. Pero fracasaban en esa. Ahora, si lo pudieron hacer una película, ¿por qué no pudo ser una película lo primero, igual que la Segunda Guerra Mundial?
Y si pudieron hacer una película y en la película pensaron cómo llegar a la luna, ¿por qué no pueden haber pensado cómo llegar a la luna y llegar a la luna?
Porque las películas son películas, señor.
Claro,
fácil.
No, porque, señor, no, a mí, ¿sabes?, me va a arruinar la vida, discúlpeme.
A mí me dijo un muchacho que trabaja
en la NASA,
en Ezeiza,
sí.
Que llegar a la luna no se puede llegar porque,
¿por
no hay, porque no hay aire para volar?
Ahí está.
Y si en el avión tampoco, usted se abre la ventanilla del avión y respira, se muere.
No me diga.
En serio, con razón, no tiene visto y ya no se puede.
Por eso le sacaron la manija.
Por eso no la abro.
No.
Yo en realidad no la abro porque me da miedo caerme. Mirá si me asomo y me caigo.
Ahora, además, si hubiera visto desde acá, si alguien llega, la luna es pequeña. Si aparece algo ahí, ¿usted lo vio? ¿Lo vio a simple vista?
Hubieran tirado un cohete en la luna, ponerle.
Y si hubiera sabido que estaba ahí.
Y una cosa, una bengala. Y la veíamos desde acá.
¿Cómo va a tirar una bengala? ¿Qué van a
la
poner?
La veíamos desde acá.
¿Qué van a poner?
Ahí está.
Mira, está Louis Armstrong.
Claro.
Por favor.
Una bengala. No me diga que no es otra idea buena.
Está bien.
No. Aparte, como dicen, yo no lo sé, como hay tantas teorías sobre que a América no llegaron los españoles, sino quizá los vikingos.
Entonces llegaron
a aparentemente a la luna hubo viajes anteriores.
Todos los que llegan antes y no tienen la precaución de dejar nada son los vikings. Los vikings van de gusto a todas partes, por no decir otra cosa,
sí.
Porque llegan y se van
y no clavan un palo, sí. No tiran un hueso, no escriben,
un
gajo, no
un gajo de mandarina.
Después llega otro y dice que llegó primero.
Claro.
Ahora, ir así es lo mismo que no ir.
Claro. Claro.
Además, fíjese.
Capaz que descubrieron todo, lo vi que
para mí todo.
Para mí todo.
Todo, no solo Navidome, América.
El colectivo.
El dulce de leche.
Australia, todo.
Fíjese una cosa muy sencilla. Un norteamericano va a un lugar, sí. X, póngale Xanadu, para pasarlo con X. Entonces llega, ¿y qué hace inmediatamente? Toma el terreno, lo alquila, pone un country. En la luna fueron y dejaron de ir. ¿Por qué? Porque no llegaron nunca, viejo.
No llegaron.
Si no hubiera conquistado, hubiera determinado todo.
Sí, claro que yo estoy hablando porque tengo amigos.
Ahí está.
Tengo amigos, mismo en la Cancillería.
Decide.
No,
tengo amigos mismo en la Cancillería.
Escúcheme.
Que me dijeron, a mí un día borracho, el embajador americano, me dijo el ruso Barqui.
Sí.
Un día el embajador americano se tomó tres chisotis y me dijo, a la luna no fuimos nunca.
Sofilso.
Sí,
por ejemplo, ¿cómo me explica el efecto de la bandera? Que no se mueve porque no hay viento.
Le pusieron un alambre, le pusieron.
La pusieron con spray.
No le ve, no ve que es una bandera con alambre alrededor. Está mal hecha, además, está mal hecha, todo, está todo mal hecho.
Las huellas estaban
Y usted vio cómo salta porque no hay gravedad. Entonces, ellos pueden saltar, ¿no vio que no es lo mismo? Si salto yo acá, ¿cuánto tardo en volver al piso?
No, pero no. Porque está en cámara lenta.
Está, es todo en slow, señor, fácil.
Y el tipo medio que lo sostenían con una soga. Sí. Igual no salta mucho.
Salta dos saltos.
Y tres. Aparte no es tan alto el salto. Ponele, si son seis veces menos la gravedad,
sí,
tendría
señor.
Que ser, en vez de un salto de un metro, ponele.
Como mucho.
De medio metro.
Ahí está.
Se tendría que saltar 3 metros de alto. El tipo no saltaba 3 metros.
Saltó 20 centímetros.
Saltaba un poquito.
Bueno, porque tú te llamas
yo también.
¿Sabe lo que viajar a la luna?
Un hombre grande saltando como un palo.
¿Usted sabe lo que viajar a la luna y bajarse? ¿Cómo queda?
Por eso digo, no se bajó. No se
nunca
bajó.
Viajaron.
Ni puede, nada, no puede ni nada.
¿Y en tal caso por qué no mienten entonces? No entiendo el motivo.
Por gusto, para mantenerse en forma. Para dominar al mundo.
Claro.
Claro.
Ellos amenazan con que hay cosas desde allí que tiran desde ahí. Vio la cosa de los misiles, todo eso no existe, es mentira.
No hay satélite, no hay nada.
No hay nada, ¿qué va a haber satélite? ¿Dónde vio un satélite usted?
Bueno, pero si todo lo que yo no veo no existe, estoy en problema. Porque
sí, sí, claro. Sí.
Con Australia, por ejemplo.
Además, ¿a quién se le ocurriría una cosa que uno ve en el cielo, ir hasta ahí? ¿Por qué no van al sol? Está más calentito.
Porque no se puede.
Eso es todo mismo, como las enfermedades,
sí,
todo.
¿No? Como el ADN, esa pavada que
el ADN. Ustedes adivinan quién es porque le agarran
porque
un
cachito.
Sí, señor, porque hay una
cadena. Una escupida, dice, este puede pular.
Usted es el asesino.
No, señor.
Pero
yo
no
criminal,
es tan simple.
Yo criminal no me dejo condenar.
Claro.
No. Le digo al juez.
¿Cómo,
señor juez? Le digo. ¿Usted cree esa pavada? ¿Cree que... que mirando con el telescopio mi escupida van a saber que yo
pero no suena así,
vamos,
no
señor juez, condéneme por lo que hice,
por la cara, por ejemplo.
Claro, por la cara está bien,
está bien.
Me toca la nariz, ve que la tengo blandita y si usted está mintiendo, eso vaya y pase, pero que le analizamos la escupida,
pero es mucho más científico.
6 meses después que me afané la casa esa me encontré
pero
la escupida.
Aparte, señores, no
por
es
favor.
Así, no es que el acusado vaya y el juez le dice vení, escupí la palangana.
Ah, no.
No es así.
¿No?
No,
ah, ni siquiera, ni siquiera
una,
eso.
No, hay una cantidad de
escupidas.
Estudios que se realizan a partir de la saliva, la sangre, la piel, un mismo pelo.
¿Pero qué te crees que dejé en la casa?
Un pelo cuenta una vida.
Sí. ¿Cuál puede ser?
Y usted un pelo le va a creer que le cuente una vida.
Cualquier pelo suyo, por ejemplo usted.
Sí, sí.
Supongamos que comete un crimen.
Muy bien.
Y dejó en la bañera, se está bañando con una señorita y decide matarla.
Ya sé cuál es
muy
el
bien.
Crimen. Sí,
se la había matado.
La había matado.
Por mucho.
Así, de la nada.
Y dejó un pelo.
Y por ejemplo usted dejó un pelo en
claro,
el jabón,
claro,
pegado
claro,
en el jabón.
Cada vez que mato a alguien, sí. Agarro, me saco un pelo y lo
dejo. No es.
Para que aprenda.
No dice que usted lo dejó a propósito. Digo,
ay, bueno,
quedó un pelo en el jabón.
Justo, qué justo. Ah, un pelo en el jabón,
sí.
Dijo, pero no tengo necesidad de matar a nadie. Y yo matara A matar por cada pelo.
Por cada pelo en el jabón.
Es un asesino serial.
Y me reconocen por el pelo en el jabón.
Ya se ha querido.
Dice, uy, mirá.
Otra vez igual.
Criterio, sí. Por ejemplo, una dama recibiera un amante clandestino en su casa y se bañara con él,
sí.
El marido al regreso podría reconocer los pelos del amante en el jabón.
Sí.
Yo por eso lo primero que hago cuando llego a mi casa, examino el jabón para ver que no haya pelos ajenos.
Claro.
Y al grito de estos pelos no son míos, le reclamo a mi amada una explicación sobre lo que...
Pero hay muchos sistemas, no solo eso.
Pero además,
la criminología en este momento.
¿Qué criminología? Yo encontré a mi mujer con otro tipo, ¿qué tiene que ver?
No, digo,
se llama adulterio.
A partir de cualquier cantidad de sistemas, por ejemplo, hoy los forenses, a la que no... puede saber ese señor que estornudó, yo le puedo decir ahora quién es, dónde nació, de qué barrio, todo.
Yo también, imagínate.
Seguro que estornudó, sí.
Culpable, váyase este. No, pero escúcheme, supongamos que encuentran un pelo del señor que sabe que deja cosas,
sí.
¿No? Y encuentran la escupida, ¿cierto? Y si por ahí él pasó y no asesinó a la piba que estaba degollada en la bañera.
Bueno,
supongamos que fue usted.
Supongamos que fue el pelado.
Pero es un guionista de...
Claro.
Soy.
Pero
la ley y el orden.
Porque hay mucha cantidad
de pelos.
Las huellas. Usted no puede tocar nada. Si usted va a cometer un crimen, no puede tocar absolutamente nada.
Está con la ciencia. La verdad es que uno no es dueño de cometer un crimen tranquilamente sin que te lo vengan a descubrir.
Sí.
Pero, volviendo entonces al tema inicial.
Sí.
¿A dónde va a ser el programa?
Es como en el teatro, ¿no, Coco? Usted que está en este negocio,
sí.
Porque la radio pasó a ser cada vez más un espectáculo. Entonces, hay dos lugares, Carlos Paz y Mar del Plata.
Sí, tiene que elegir. Si usted va a ir a hacer radio en verano, tiene que ser Carlos Paz o Mar del Plata. Digamos, son los dos lugares donde va a encontrar.
¿Usted dónde va, por ejemplo?
Yo voy a ir a Mar del Plata. Yo ir más que Mar del Plata, lo que se llama la Costa Chica.
¿La Costa Chica qué es?
Es
Mar del Platita, ¿qué es eso?
No, se le dice la Costa Chica a los distintos balnearios que pertenecen al partido de la costa.
No va a Mar del Plata.
No es exactamente. Voy a Mar del Plata porque voy a ir 3 días nada más. Porque ahora es todo muy corto, las temporadas son muy cortas. Porque ahora...
Sí. Ahora son 6 días de enero nada más. Antes era de diciembre a marzo.
Usted sabe que se ha hecho un estudio a través del...
¿Otra más? ¿Para qué?
Sí, no. Bien, tranquilo, no.
Con un pelo menos.
Un pelo.
El Ministerio de Turismo ha hecho un estudio.
Buenas tardes.
Y se comprobó que hoy... Hoy, por ejemplo, en Mar del Plata, el promedio de un turista es de 4 días.
Y nadie aguanta más, la verdad.
Claro. No, 4 días.
Ah, le entendí 4 hijas.
No, 4 días.
Iba a ir a Mar del Plata.
Sí, claro.
En una época era así.
En una época era así, ahora no.
Saludos, diputado.
Sí, 4 días de
ese
promedio.
Es el promedio. Cuando antes era mensual, después pasó a ser quincenal. Claro. Ahora la gente va 4 días y se vuelve.
¿Pero por qué se vuelve? Por bueno, aburrimiento,
porque... claro.
Bueno, porque tienen
distintos... Porque la echan, porque no cabe más
gente. No le alcanza la plata, señor.
Bueno, hay distintas posibilidades.
Vamos.
No, pero...
Ahora.
Hay mucha gente, por ejemplo, que deja la familia y vuelve a trabajar.
Al revés, yo dejé la familia.
¿Deja la familia en Mar del Plata?
Sí, claro.
Y vuelve, todos los días va y vuelve.
No, todos los días.
Son 800 kilómetros.
Con razón la ruta está hasta las manos. Sí, pues, claro.
Todos los días no, por ejemplo, viajan viernes, sábado y domingo y de lunes a jueves están acá trabajando.
¿Cómo que viernes? ¿Por qué no trabaja?
Bueno,
la gente cada vez trabaja menos.
Porque la gente aguanta 4 días trabajando.
Hay mayor flexibilidad en el verano. Usted sabe que ahora los viernes son mucho más flexibles. Por ejemplo, en las empresas hoy, los viernes, se puede ir vestido como uno tiene ganas.
¿En
serio?
Sí. Y de Tarzán, ponele...
el zorro.
Un estudio de abogados tenés.
De dama antigua, doctor.
Como viene el viernes y sale a atenderlo Tarzán.
Doctor.
Buenos días.
No estaría mal que para cada caso el abogado se disfrace de algo que tenga que ver con ese caso.
En el caso de Tarzán tendría laburo todos los días con los gobiernos. La asistente, pobre, disfrazada de mona, ¿no? La secretaria.
Sí, no estaría mal que pongan una
empresa. Pero qué bien que abogados.
No, pero es verdad, los viernes es un... creo que es una moda que nació en Estados Unidos.
Todo, parece. Como todo.
Como sí. Todo que nace allá.
Como todo lo que nace allá.
Se llama
todo menos el viaje a la luna.
Nada más.
Yo en esta película del viaje a la luna,
sí.
Vi que estaban peleados.
Entre ellos, sí, no se podían ni ver.
Eso no se hablaban.
Qué feo en una cápsula
qué
tan
feo,
chica.
Qué feo, sí. Le dijeron de abajo, de
Cabo Cañaveral.
Sí, le dijeron,
Houston,
escúcheme,
¿tenemos problemas?
Nos está viendo todo el mundo. Todo el mundo. Está viendo.
Y la referencia de Houston, estamos en problemas, quizás era por un problema personal.
Era por ellos, sí. Ah. Estamos en problemas, Houston, era porque...
Tenemos problemas de convivencia.
Sí, sí. Había Colin le debía $500...
Había apostado con eso
y el otro dice pagámelo ahora.
Nah, ese otro era
dice, yo, no traje
no
plata.
Bolsillo,
ah,
no bolsillo.
Trajiste plata.
Siempre
no
tenés una excusa.
¿Para qué quiero la plata en la luna? ¿Cómo? ¿Para pagarme a mí? Le dijo el otro.
Siempre
trae plata, nunca trae plata.
En un viaje tan largo.
Garpa alguna vez, le dijo.
En un viaje tan largo se juega mucho la baraja.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No hay lugar hasta la luna?
Si
no,
uno
se juega todo, uno se juega todo porque dice, qué sé yo si vuelvo.
Voy con mi señora.
Sí, voy con mi señora para abrirle viaje.
Ahora.
Tengo poca vara.
Paso. Paso, no quiero, paso quiero, claro.
No nadie va a parar.
Además, no pueden parar, no hay paradas. No es como vio que tiene, por ejemplo, ahí lo de donde está la media luna, Atalaya.
Sí.
No hay paradas intermedias. ¿Dónde va a parar la media luna?
No, una vez que arrancaste para la luna,
te dejes directo.
No hay manera de volver.
No,
porque ya está el cohete apuntado para ese lado.
Claro.
No podés,
no tiene volante el cohete. Después lo acomodan al revés y lo sueltan para abajo.
Incluso si. Si falla en el bizcachazo...
Sí.
Si quieres pasar de largo y no parás hasta Saturno, allá... Allá, si en la luna está desierto, allá no te conoce no, nada.
No se ve, ni se ve desde acá. Imagínese, y dígame una cosa, yo vi la película esta que está que tan realista.
¿Cómo se llama la película?
Algo de...
Estamos el problema, me parece que así.
Sí, o estamos en el 13,
comedia,
que es lo mismo.
La comedia,
claro. El 13, porque atrás justo la mala suerte le vino del 13, es raro, eso es de Hollywood. Pero había un solo ambiente en la cápsula.
Sí.
No hay baño, no hay cocina. Ojo al hilo, no hay camas.
Y se come pastilla, porque todo el mundo sabe que los astronautas comen pastilla.
Sí.
Pastillas.
Son adictos, claro.
O sea, se ha logrado sintetizar los alimentos.
¿Pero
¿sí?
qué cosa?
¿Qué alimentos, por ejemplo? Porque yo como pastillas, pero...
¿Qué le gusta?
Pero el pescado no se lo pruebo.
Claro.
Así que no me den pastillas de pescado porque...
Era solo antipo.
Esa es la alergia.
No se la voy a, claro. No se la voy a comer, esa pastilla.
Bueno, pero tenemos que hacer un menú variado. Nosotros le damos un frasquito
a cada
astronauta.
¿Pero qué tiene gusto a eso, las pastillas, gusto a cada comida?
No, no es que tenga gusto. Tiene las nutrientes de cada...
Las nutrientes. Museca.
Pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Usted va a chupar una pastilla con gusto a mondongo, por ejemplo?
Y bueno, si no hay nada que hacer, he chupado gran cosa.
Bueno. Mire, si consiguieron meterme en un puente a la luna,
soy capaz de aceptar
lo demás. Es un juego de niños.
No hay.
Se supone que un tipo que va a la luna está ahí encerrado, se chupa cualquier cosa.
Sí, bueno.
Es un crédulo. Un astronauta es básicamente un ingenuo.
Pero imagínense que tan pequeña es la nave, la cápsula.
Sí,
no podemos cargar jamones, vino.
¿Sabe qué? Se pudren.
Claro.
Ese es el tema, se pudren. ¿Y después qué? Después lo dejan en la luna, ¿vio?
Sí, claro. No son como los
y va el otro astronauta, llega hasta un olor a podrido.
Acá no hubo gente. Colin se tuvo. ¿Y sabes lo que me extrañó?
Cuantimero lo podrían enterrar.
Por lo menos.
No pueden. Porque queda flotando el polvo. Vos tirás para arriba y está todo ahí.
De manera.
Perdón, una pregunta acerca del viaje a la luna, ¿no?
¿Cómo no?
El estrenamiento.
Sí.
El estrenamiento. ¿Cómo
ahí está.
Es?
¿Dónde va? Porque no hay lugar parecido para
entrenar. Ahora es un viaje turístico. La luna hoy es un destino turístico. Usted si quiere ir a la luna, hoy, pagándome una cantidad, bueno... No es como ir a Bariloche, ¿no? Por supuesto.
Es más barato,
no,
claro.
No.
Es más fácil.
No.
Sí. Se tarda menos, seguro.
Pero hoy por hoy puede... Y para lo cual tiene que tener un entrenamiento muy importante.
Oh, ¿Y cómo se entrenaban los astronautas con... ¿Qué hacían?
Aguantan la respiración, por ejemplo.
Aguantaban la respiración como...
2 meses.
Como media hora, más o menos como los pescadores...
De perlas.
De perlas.
caracol, ¿no? Es
sí, sí, los pescadores de perlas aguantan la respiración que a veces hasta se olvidan.
Se olvida y ya sigue.
Sí, la mujer, dice, le tengo que decir, respirá.
No sacude la noche.
Respirá, viejo.
Respirá que ya saliste.
Respirá, viejo.
Soltá la perla.
No, es un entrenamiento muy riguroso para llegar a la luna.
¿Y qué más?
¿Quiere ir?
Yo vi que lo ponían en una especie de carecita.
Sí, señor.
Iba
lo centrifugaban.
Como 20 vueltas por segundo.
¿Para qué?
Salía seco.
Sí, sí, sí.
Como la verdura.
Claro. Centrifugado, centrifugado.
Claro.
Es como un coinor grande.
Pero eso no es malo para, digamos, para los sesos.
Para la cabeza.
Bueno. Para el pensamiento que te...
Un astronauta que vuelve ya no sirve para nada, ¿no?
No, no, no. Lo que pasa es que también se hacen muchas pruebas allá. Por ejemplo, se viaja con animales.
¿Cómo animales?
Claro. Normalmente para estudiar cómo afecta la gravedad en los distintos seres vivos, se llevan plantas, animales, los propios astronautas, y sobre ellos se estudia qué efecto tiene la gravedad para con ellos.
¿Y cómo saben? ¿Los animales le cuentan después?
No, 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 ¿cómo? No, no le cuentan, no.
¿Y entonces cómo saben?
El mono dice, me sentí vacío.
Me sentí, claro. Extrañaba la selva. Las plantas menos todavía, escúcheme.
La planta habla.
¿Sí?
La planta, si usted la escucha.
Yo tengo un vecino que se levanta todas las noches a hablarle a las plantas. Lo veo, le grito. Afloje, don Bastián, le digo. Háblele, pero no le grite.
Se le va a enojar el pozo.
Estamos durmiendo.
Se le va a revelar el pecho.
Verdad, peor que un poto más llevado.
Sí.
Pero tiene razón. El que no puede aguantar la respiración no lo admiten como astronauta. No. Porque si acaso se les rompen los trajes, la escafandra, sí. Bueno, aguantan. Aguantan hasta que vuelvan.
Claro.
Sí. Tienen garrafas.
Sí, tienen una garrafa, ahí. Llevan una garrafa.
No es una garrafa.
Bueno, sí, llámele H.
Sí.
Lo más peligroso del viaje es, si hay algún inconveniente técnico en la cápsula, que hay que salir sin gravedad a arreglar.
Claro, como en la Panamericana, si te queda la cápsula.
Atados con una soga.
Claro, ¿no? Porque si no, por ahí.
No hay manera de nadar en eso.
Tomás mucho envión.
Sí.
Y te vas a otro planeta.
Te tienes que correr y no te corres.
No te van a buscar.
No.
Hay que darle soga, hay que darle una cantidad.
Pero escúchame, ¿y para la cápsula cuando el tipo sale, la paran, la estaciona? ¿Cómo es?
No, el tipo sale y sigue él también andando.
Claro.
Ah, es como si vos te bajaras a 200 kilómetros por hora a cambiar una goma, pero siguieras andando a 200 kilómetros por hora.
Es raro, porque imagínate las carreras, si lo ponen en práctica sería fantástico esto. Está muy bien.
No, pero no te das cuenta de la velocidad en el espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, no quería participar, pero...
¿Usted es astronauta?
Mire, sí, yo le voy a decir una cosa también interesante.
A ver, no.
¿Nunca vio cómo empiezan algunas películas del espacio?
No.
Pero empiezan del siguiente modo.
A ver.
Hay un primer plano de gran número de estrellas que vienen hacia la cámara.
Sí.
Y entonces avanza la estrella hacia la cámara y después sale por el costado.
Sí.
Y vienen más estrellas de allá. Sí. Y más. Salen muchas por el costado. Muchas por el costado. No existe eso en el espacio.
Claro.
No pasa eso en el espacio. ¿Usted cómo cree que una estrella que le aparece delante le va a pasar al mismo tamaño por el costado en 15 segundos?
Está muy bien.
No pasa eso.
Está muy bien. Está muy bien.
Eso no sucedió nunca en ninguna parte. Nunca los astronautas vieron eso. Eso pasa en el cine ópera.
Claro.
Sí.
Las estrellas te pasan para atrás. Las estrellas que están pintadas en el cielo. Sí. O sea, que son las únicas estrellas que vos la ves venir y que te pasan por el costado. Vos podés ver venir una estrella, pero en tal caso lo que pasa es que se va agrandando. Se va agrandando hasta que te ocupa todo el vidrio, no pasa por el costado.
Claro.
Discúlpeme,
está bien,
astronauta, yo he estado en muchos
viajes. Se conoce que usted ha viajado mucho, porque esto que lo dice...
Me arruinó toda la historia de la ciencia ficción en 2001.
Porque los objetos se agrandan en el espejo retrovisor, señor, lo sabe cualquier infeliz eso. Claro.
Últimamente estaban haciendo naves espaciales sin ventanilla.
¿Para que la gente no se impresionara?
Para que, claro, sí. Para que no. Todo tiende a ser sin ventanilla. Ahora, ¿no vio los aviones?
Sí.
Cada vez más chiquita.
Más chiquitita, ¿verdad?
Más chiquita la ventanilla.
Incluso las del piloto, que la vez pasada con Barton nos hicieron pasar, nos obligaron a pasar. Sí. Nosotros no queríamos.
Los pilotos cada vez más chicos tienen que mirar por un telescopio.
Es un bichadero casi. Sí.
En cambio, las del subterráneo, que no hay nada que ver, son enormes.
Y tienen, veo que los aviones tienen limpia parabrisas, cosa que me llama enormemente la atención, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué
800 kilómetros por hora... no sé qué utilidad tiene.
Yo tampoco, pero tiene. Eso me alarma. Que no hayan inventado algo mejor que un limpia parabrisas.
Ya es raro que algo más pesado que el aire vuele.
Sí, imagínate, bueno, un limpia parabrisas y dice, claro, el tipo que estará mirando a 700 kilómetros por hora de noche para poder intentar ver algo por el limpia parabrisas.
Sí, no. Es para que lo extrañen. Son colectiveros los aerolíneos.
Las naves tienen limpia parabrisas. El Apolo 11.
Sí, también.
Tiene limpio parabrisa.
Porque el espacio, disculpe el chiste, ¿no? Nadie, nadie te va a limpiar de afuera.
No, el trapito, no viene el trapito.
Disculpe ese chiste.
No, está bien. Está muy bien, porque
no es que hacer chiste. Estamos hablando de un tema.
De un tema serio.
De un tema importante, la ciencia. Sí. Yo a los chicos en los colegios les haría aprender todas estas cosas.
Es que habría que lanzarlo. ¿Qué debería dar charlas?
De matemáticas y
sí,
eso.
Sí, él lo hace.
Porque qué utilidad tiene. En cambio, todo lo que sea el espacio, el porvenir.
Excursionistas, todo
esto, sí. ¿Por qué le hacemos aprender cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la vida real?
Ahí está.
Eso, al chico hay que enseñarle nada más que a trabajar y chao, ya está.
Sí, y basta de historia, ¿qué tanto con el pasado? Sí, ¿Para qué?
Miremos adelante.
¿Y la fecha? ¿Para qué quiero saber las fechas, eh?
Sí.
A mí me basta con saber
que pasó algo, ya está.
Nada, ir a comprar las cosas, por ejemplo, y chao.
Señor, usted no, si no supiera, no, no.
Otra vez, mi amigo.
No, señor, no tendríamos, en ese caso no tendríamos memoria prácticamente.
Y justamente.
Sí, justamente, de eso se trata, claro, ¿para qué? Sí. Para ir a la luna. Vamos.
Vamos.
Ya me cansé.
Si lo dice usted que es astronauta, imagínese lo que nos
pasa. Ya me cansé, porque no te reconocen nada. Volvés. Bueno, un amigo nuestro que es astronauta, esto nunca se supo, ¿no? Uh-huh. No lo fueron a buscar.
No, lo dejaron.
El
tipo cayó adentro del tacho, ahí al mar, y no lo fueron a buscar.
No estaba nadie, nadie.
El tipo esperaban ahí, al principio tranquilo, por ahí.
Sí, señora,
cinco horas, estaba ahí, che, dice.
Mejor remamos,
¿qué
dijo.
¿Qué pasa? Sí. Houston.
Ya se había ido, porque una vez que saben que apareció, festejan, se abrazan,
sí,
y se las toman.
Sí, pero además tomaron demasiado. En el
brindis.
Y después lo fueron a buscar y quedaron ahí y no lo vieron nunca más. Después lo encontró un pescador japonés.
En cuya casa.
Para casa. Sí,
claro.
10 años vivió
feliz. Lo tiene en el living. Como sí.
Bueno, entonces vamos a escuchar el programa de Coco Silly.
Bueno, le agradezco.
Estará
en la luna.
En la luna, evidentemente.
Exactamente.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego bailaremos.
¿Cómo no?
Muy bien. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mosalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados, 8 décimas, humedad 65%. Ya rigen las nuevas tarifas del transporte. El boleto mínimo en colectivo pasará de 1 peso con 10 a 1 peso con 50. Mientras tanto, en caso de los trenes, subirá de 70 centavos a 1 peso. Quienes no tengan la sube deberán pagar el doble. El gobierno porteño estatizaría el servicio de subte, lo adelantó por Radio del Plata el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, quien expresó su satisfacción por la aprobación del traspaso en la legislatura. Salió el gordo de Navidad. El premio mayor de 20 millones de pesos fue para el 56.991, 56991. La Tigresa Acuña se medirá hoy con la Turca Duer. El duelo será en el Club Universitario de La Plata. Acuña, nacida en Formosa hace 36 años, totaliza 37 peleas ganadas, 17 por nocaut y 5 perdidas. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Gente, 3x1, se agranda la familia. Luisana Lopilato celebra las fiestas con su familia y los Bublé en Vancouver y confiesa: Mike y yo le pedimos un hijo a Papá Noel. Y le regalo el super calendario de Gente 2013. La mega producción hot desde Nueva York con Calu Rivero, diosa de multitalent. Y además, la revista del Abierto de Palermo, 60 páginas con el mejor polo del mundo. Gente 3x1.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio del Plata en Gorriti 5963 con algunos mensajes de los oyentes. Querido Coco Silly, te escuchamos.
¿Cómo no? Hola Alejandro, siempre que puedo te escucho por internet y al final pude venir a verte desde Barcelona, dice Vicky y Nico.
¿A dónde están Vicky y Nico? Acá están, con cara de cachalones.
En Barcelona. ¿En qué ciudad?
¿En dónde? Caída de la Costa, hombre. Hostitud. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve son algunos oyentes sentados en un café. Hola maestro, somos Ariel y Mariana. Venimos a escucharte de lejos y a reírnos en compañía. Y después le piden al maestro tangos, como tangos japoneses, sur, nostalgias, etc.
Me encanta su programa. Hace tiempo lo he escuchado, Alejandro, pero por esas cosas de la vida fui perdiendo la costumbre de escuchar radio. Hoy le agradezco a mi hijo, Juan, que lo sigue desde muy chiquitito y con sus 17 años me ha invitado a venir. Gracias, chicos, son excelentes. Dorio, un genio.
¿A dónde está Juan? Se ha ido.
Y ahí está su mamá.
Sabía que no iba a soportarlo.
Dorio, un genio. Me encanta su forma de mirar y entender la vida, Dorio.
Bueno, caramba.
Dolina. Cariño, Blanca, que es la mamá de Juan, quiero imaginar.
Ahí está. Dolina, ¿nos hace pasar a todos a la fiesta que hay en el patio de la radio? Porque hay una milonga.
Sí, ahora pasamos allí. Ahora, hay una milonga. Algunos mamados incluso no pertenecen al staff del programa, sino que son de la fiesta de Allah.
Y si supieran, son la gente de los amigos del canal rural, son.
Sí. Así que han venido.
Hola Alejandro, siempre que puedo te escucho por internet y al fin puedo venir a verte desde Barcelona. Vicky, hijo.
Sí, pero es el mío.
Con razón. Pero bueno, Coco, si
sí, ustedes por qué le siempre el mismo mensaje. Sí. Es cierto.
Un día se van a dar cuenta.
Hola Alejandro, somos Iván y Mateo de San Marcos Sierra, el pueblo de los helados raros de Dorio.
Sí, señor. ¿Dónde están? Ahí están los de poleo, las cosas que me habré comido por culpa de ellos.
Te escuchamos siempre, gracias por darnos tanto conocimiento y humor sano.
Negro, soy Mónica de México. Hace 3 años vine a verte y hoy que logré volver a la Argentina me doy cuenta de que sí, es el fin del mundo. Bueno, justo faltó Barton, llegó al final. Mando saludos a Mariano y Patricio, que no pudieron venir, pinches cabrones argentinos, pero que me iniciaron en este vicio vengativo. Gracias por tantas risas, dice Mónica. ¿Dónde está Mónica? Tampoco vino, pero qué cosa.
Ahí está.
Sí, señor. Bueno, ¿quiere que lo llamemos al maestro?
Ahí está entrando el maestro, ¿eh? Al compás.
Bueno, maestro. Un momentito.
Señoras y señores, qué bien que lo estamos pasando en este crucero. Y ahora se hace presente el artista exclusivo de la compañía C y de Radio del Plata, el maestro Arnaldo Carlos Gance. Hoy en compañía del inventado trío sin nombre, con Manuel Moreira.
visitante de Smolenko 21, Martín Caco Dolina. Y la sorpresa de tantas bellas atracciones, el hombre del oído absoluto, Ale Dolina.
Maestro, bueno, aquí sabe que estaba la gente toda en silencio y de pronto se escuchan rumores de orquesta, le piden los cosos de al lado.
Se acallaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasó un punto en Curdelá, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
¡Bravo, maestro! Muy bien, maestro.
Ese tango lo cantó por nosotros.
Sí,
ahí entró el de al lado.
Pasa. Bueno, el botón que está de ronda. Aquí Nuria le pide encarecidamente aquello de Mary, Peggy, Betty, Julie, no sé si...
Pero lo hacen fa.
En fa.
Ahí está. Vamos a buscar un...
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, ten labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Muy bien. Aquí le piden un tema que se ha hecho casi nunca, un duito a Raval Amargo.
Sí.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tu calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella,
de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva presta temblores para quererte como una nube que pasa. Mis sueños se van, se van, no vuelven más.
Bien. Maestro, hay varios pedidos para el trío sin nombre. ¿Hay alguna fecha que promocionar de Cabernetchi?
Sí, eso.
De Camaleo
Cabernet. Sí. ¿Cuándo canta Cabernet? Que quiero ir a verlo ya.
Mañana.
No, ya no, bueno, puede ser. Mañana viernes.
Sí. Sí.
Aquí, déjeme adivinar, debe ser en el Teatro del Viejo Mercado.
Exactamente.
¿Esto es en la Valle 3177? Muy sí. Bien. Muy bien. ¿Puedo sacar las entradas allí o en tuentrada.com?
Muy bien.
¿Es el último del año?
Sí, ¿es el último del año?
Y quizás del mundo.
Del mundo, sí. Sí. Es el último del mundo, sí. El pleno fin del mundo.
¿Mañana qué hora es entonces? ¿A las 9?
9 de la noche.
Sí, 3 horas para el
Cabernet o el fin del mundo.
Cabernet es el
fin del mundo. Nadie debe dejar de faltar.
Muy bien.
Exactamente.
Y después hay alguna otra cosa, como siempre, que hacen así, bingo, recital de Moreira, no, no hay nada más.
El jueves que viene. Ah, después, bueno, si el mundo no se acaba, lo promocionaré. Claro.
¿Y si se acaba?
Y se acaba, no.
Condicional.
¿Para qué vamos agarrando segundo de gusto?
Puedo decir algo. Melissa, bueno, le pide entonces, le hace una pregunta.
Todos mañana con Cabernet.
Todos mañana con Cabernet a las 9 de la noche. Y Teatro Viejo Mercado de la Valle 3177 a las 9 de la noche, caramba. Melissa le pide, le pregunta: ¿Have you ever seen the rain, motherfucker?
Ok.
Pregunta, esto de, ¿has visto alguna vez la lluvia infeliz? Osvaldo y Ana, en cambio, le piden algo mucho más grato como All My Loving.
Ay.
I will send to you.
Ok, a ver.
No vale, no vale practicarla antes.
Un, dos, tres. Pará, pará, pará. Así rápido, vamos de nuevo.
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you tomorrow. True. And the moon. pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I ride home every day and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I send all my love to you. All my loving I will send to you.
Recordando el pedido del oyente que hablaba de las retenciones, Nancy les pide Fields of Gold.
Bueno,
está preparando. Atención a la primera babosa. Fila que Martín Dolín está preparando su babosa.
Con baba navideña.
Con baba navideña.
¿Alguna vez tocó la babosa aquí?
Es el debut de la babosa en el Auditorio de Plata.
Que es el debut,
sí, bueno,
es el debut.
Estoy emocionado. Gold.
Sí. ¿Y ella?
También.
¿Va? A ver. Oh, dos, tres, y...
¿Dónde pasaba a apurar? Y
se abría una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Por qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Por qué?
Hay dos pedidos que son casi clamores populares. Uno es una pregunta, es acerca de si vino el indio.
Yo lo vi también.
Bueno, pero es la última vez en el año.
Está muy bien.
Después razón. Se va a cantar con los caniches de Perón con el Coco Silva.
El indio nunca se fue. Tiene para elegir de lo general a lo particular. De Miguel de Molina, Puentecito del Río, lo que más les guste.
¿Qué? ¿Cuáles son las alternativas?
Puentecito del Río o ahí está Miguel de Molina, que supo estar en Devoto.
Podemos hacer Puentecito si usted quiere.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Manuel Moreira le prometió a alguien algo de Philip Glass, que hoy lo va a hacer la semana que viene.
La semana que viene seguro voy a hacer
algo. Muy bien. Algo brasileño, algo nicaragüense, algo...
No quieren hacer un tico-tico, insensatez.
¿Qué?
Tico-tico.
No hacen la que cantan ustedes que están...
¿Cantamos una sola canción, acaso?
Sí, de portugués.
Ah, no, dos.
Dos. ¿Cuál es?
Hagamos...
¿Mais?
Bueno.
Más que nada.
Más que nada, ¿eh?
Dos.
Más que razones.
Sí.
Al final ya viene Tiempo de Show con la actuación especial de Frank Sinatra y de Tony Bennett, que vienen todas las noches a Radio del Plata. Sí. Vamos a agradecerle a Coco Silly la presencia en el día de hoy.
¡Vamos, Coco!
Les recordamos que la semana próxima estaremos las noches del martes, del miércoles y el jueves en el Auditorio del Plata. Y para despedirnos, para marcharnos, maestro, ¿qué es lo que usted sugiere?
No sé.
Bien, estamos. Tanto lío.
Mi familia...
No, mi familia dejémoslo para la semana que viene, porque Bartos se va a poner mal, sino
bueno.
Peor de lo que está, que ya está bastante mal.
Y hoy que no vino Gabriel, podríamos...
¿Al cantar? ¿Ritmo?
Al ritmo del pan dulce.
Sí, sí. Nos da vergüenza cantarla.
Adelante de él, sí.
Y detrás también nos da vergüenza.
Sí. Viste cómo se pone, ¿no? Viste cómo se puso.
Se pone, sí, como piñón en un traje, sí.
Lloró, se puso a llorar en un rincón.
Se abrazaba, lo agarraba usted y le decía cosas.
Sí, sí. Se abrazaba a mis rodillas y yo seguía caminando y él...
Y en el
auto. En la puerta, no, sí. En la puerta me libré y salí corriendo.
Porque es muy sentimental.
Es pesado,
¿eh?
Momentito.
Al ritmo del pan dulce.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad de 65%. El Gobierno Nacional anunció que toma posesión de la rural. El jefe de gabinete informó que quedará sin efecto un decreto del 91 por el cual el Ejecutivo entregó el predio a la sociedad rural. Hay 11 procesados por peculado, entre ellos Domingo Cavallo. Giles Carbó sostuvo que quiere que los fiscales se dediquen a usar para democratizar la justicia. La Procuradora General de la Nación dijo que debiera ser de manera independiente a los jueces. Señaló que actualmente los fiscales son personajes anexos al tribunal que terminan en un rol de sometimiento ante el juez. El gremio bancario declaró el estado de alerta permanente a partir de hoy. Así se decidió ante la falta de acuerdo en las negociaciones salariales que mantiene con las cámaras del sector y el Ministerio de Trabajo.
Internacional.
Los arristas españoles increparon al exdirector del FMI, Rodrigo Rato, se presentó en los tribunales y allí fue interceptado por un grupo de personas afectadas por la crisis del banco Bankia. 17 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi.
No está Tomasi. Está Pache. No viene Tomasi. No.
¿Y por qué no me lo dice antes?
Y se lo estoy diciendo ahora, querido. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué le quiere que le mande un telegrama a su casa para que le diga quién va?
Que me avise, que me escriba en el papel. ¿Eh? Por lo menos quiénes son parte del equipo de esta noche.
¡Claro! El tipo falta y deja las cosas así, sin arreglar, sin... Pache.
¿Quién es Carlos Pache? ¿El Pache Lectura?
No, no lo sé, que no lo veo de acá.
A mí me mete miedo eso.
Sí.
¿Qué lo trajo usted?
No, estaba. Llegamos y estaba.
¿Estaban los estéreos abajo de los
autos? Sí, sí, querido, sí, estaba.
Dios mío.
Qué barbaridad.
Dios mío.
Bueno, veo que está la mesa preparada.
Viene por la misma vereda y yo me cruzo hasta ahora, yo le digo.
Veo que está la mesa.
Prefiero que se maneje por seña, que no entra que suyo.
Ah, que se maneje
así. Por seña.
No, que esto se no, querido.
Qué desagradable.
Qué imagen desagradable.
Qué desagradable. Dije que en técnica esta noche está el señor...
Ah, no.
Diego Ruperto Jorge, ¿no? Como de costumbre.
Sí, señor. Bueno, acá estamos. ¿Qué es lo que está tomando?
Estoy tomando un aperitivo para las fiestas.
No, eso no es un aperitivo, eso es lo que ponemos... En mi barrio se lo ponemos al auto, eso que está tomando usted. Es una cosa como fuerte, ¿no? Hasta, me parece.
Hoy vamos a regalar un programa navideño.
Ah, pensé que había traído un reloj o algo. Sí, vamos, un programa así dedicado a la Navidad.
Sí, aquí los cantantes, los locales, los cantantes latinoamericanos, no han grabado muchos discos, por lo menos, si bien es cierto, alguno que otro ha hecho algún clásico.
No hay un disco de Navidad de Sandro, por ejemplo, ¿no?
Pero sí de Luis Miguel, que lo ha grabado hace un par de temporadas. Sí.
Dios mío. Creo que es uno de los pocos.
Sí, menos mal, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, está... Sí. Tiene más que ver con el mercado norteamericano, apunta ahí.
Bueno,
no hay mucha gente.
Este muchacho se ha metido en el mercado americano hace tiempo, tuvo que entrar en Las Vegas y todo.
Sí. Pero de aquí, a ver, un disco de Navidad de, qué sé yo, ¿de Palito hay? ¿Había?
No, yo creo que no.
¿De Sandro tampoco?
No, creo que no.
¿De Leo Dan?
No, tampoco.
No.
En cambio, sí, es un hecho muy...
Allá todos graban un disco navideño. Y ahora salió uno, mire, salió uno de John Travolta y Olivia Newton-John. Imagínese, ¿eh? No lo digo por Olivia Newton-John, sino por justamente por Travolta.
Sí, está complicado. Travolta.
Sí, está complicado. Sí. Cuando lo escuche ahora en un rato va a ver lo que es, ¿no? 45-35-22-22. Los que quieren enviar regalos de Navidad pueden hacerlo a nombre nuestro.
4-5-3-5-2-2.
Vio que le está haciendo mal.
Me está haciendo
eso,
mal.
Eso que sí. Está tomando. Vio que dice que es para la caja de velocidades. No es para.